Pues sí, aquí seguimos tranquilamente a la 1:05 del mediodía. Cada vez más, cuando vamos por la calle, fíjate, lo que más miramos es el móvil. Que nos va a entrar tortícolis de mirar tanto para abajo, que es peligroso, muy peligroso. Y es que además de peligroso, nos impide ver en muchas ocasiones el arte que se esconde en las calles. ¿Te has fijado bien en los rótulos de toda la vida que hay en cada esquina de Madrid o de Barcelona, Pamplona, en Valencia, en cualquier pueblecito de Galicia? ¿Te has fijado en esa cafetería de los años 70 con el letrero luminoso que no podría pasar desapercibida? ¿O en la carnicería que lleva en el barrio toda la vida anunciada sobre la entrada en colores rojo y azul? ¿Y qué me dices en la palabra farmacia escrita en un mosaico en blanco y azul precioso como las boticas antiguas? Pues es que hay mucha historia detrás de cada rótulo y también diseños dignos de fotografiar, documentar y preservar, como ha hecho Óscar Braco, que es miembro de la Red Ibérica en Defensa del Patrimonio Gráfico, que precisamente se encargan de preservar la memoria de todos estos rótulos para que no se pierdan. Óscar, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, enhorabuena por esta labor porque me parece súper bonito reivindicar y rescatar todos esos rótulos de comercios que al fin y al cabo han dado y sobre todo dan personalidad a cada uno de los barrios de nuestras ciudades, ¿eh?
Sí, así es. Por lo menos, bueno, intentamos, ¿no? Estamos en el trabajo de, como tú muy bien has dicho, de preservar y de proteger, pues esas, en muchos casos, esas joyas que solamente tenemos que hacer levantar la vista y están ahí, aunque no les miremos, vaya.
Fíjate, hoy en día podemos tener la sensación de que las ciudades cada vez se parecen más, que tienen todas las mismas tiendas, la misma apariencia, ¿no? Pero efectivamente, si te fijas, son esos rótulos de esas pequeñas tiendas los que en muchos casos dan personalidad a las ciudades. Tan importante como eso, ¿eh?
Sí, tal cual, tal cual. Son precisamente los que aportan, como tú muy bien dices también, la personalidad, la identidad y los que en definitiva hacen reconocible pues una calle o incluso una ciudad, ¿no? O sea, en definitiva son los que dan esa riqueza visual, ¿no? Y sí que es cierto que en los últimos años, digamos, en los últimos pues 20, 25, 30 años, sí que las ciudades se parecen más y más entre ellas, y es un proceso que creo que a corto o medio plazo pues va a seguir y se está ahondando precisamente en esto, ¿no?
Yeah.
Son ciudades que ya están, pues qué sé yo, por ejemplo, la especulación ha llegado al centro de las ciudades, pues los locales valen muchísimo, desaparecen aquellos alquileres que existían en los años 80. Por ejemplo, han entrado las grandes superficies, pues ya desde hace 25 o 30 años, como antes he dicho, las franquicias, la venta online y todo ese comercio tradicional, ese pequeño comercio tradicional y esos establecimientos que se abrían antes, que eran pues de larga trayectoria, ¿no? Sobre todo en el centro de la ciudad, pues poco a poco van desapareciendo y además no avisan. O sea, de repente desaparecen.
Yeah.
Y desaparece el comercio y desaparece el rótulo y, por supuesto, desaparece esos puestos de trabajo y ese esfuerzo y esa constancia, esas ilusiones que iban pues a una con ese comercio, ¿no?
Y tantos años de historia.
Tantos años de historia y que han sido pues identidad, ¿no? También para esa ciudad o para ese pueblo, ¿no?
Sí, sí.
Y así es. Y desde luego el proceso pues va a toda pastilla, vaya.
Ya, pero no es fácil, fíjate, compartir esa inquietud por los rótulos de comercios históricos. ¿Cómo os habéis encontrado, Óscar, hasta formar esta asociación? Claro.
Sí, pues mira, ya desde hace años existían varios proyectos, sobre todo pues en cuentas de Instagram, que bueno, funcionábamos de una forma paralela, o sea, sabíamos los unos de las historias de los otros.
Uh-huh.
Y resulta que sí que éramos pues muchos, ¿no? Los que estábamos en ese tema, en el tema del patrimonio gráfico comercial, y no fue hasta el año pasado, cuando hubo una exposición en Madrid en la Casa del Reloj, que fue la ocasión en la que, para reunirnos todos, o unos cuantos, vaya, y ahí es cuando nos conocimos, y fue, digamos, que el germen de la Red Ibérica en defensa del patrimonio gráfico.
Y cada uno desde vuestra cuenta de Instagram se dedica principalmente a su ciudad, ¿o cómo?
Sí, sí. Básicamente es un trabajo de documentación, precisamente por lo que hemos comentado antes, que desaparecen esos comercios y aún con el comercio, pues desaparece también esos rótulos que han estado ahí pues muchos años, a veces hasta más de 50, 60, 70, 80 años, y de repente, pues por lo menos lo único que queda por hacer o que en un principio podríamos hacer era documentarlo, ¿no? Se documenta y por lo menos sabemos que ha estado
que ha existido,
ahí, ¿no?
Claro.
Exactamente. Claro. Hombre, queda la memoria de una o de dos generaciones, pero ya desaparece de tal manera que incluso pues, ese rótulo puede acabar en pues, en un contenedor, ¿no? O sea, al final bastante triste,
qué
¿no?
Qué pena.
Sí, es así. O sea, eso, por ejemplo, con otro tipo de patrimonio
no ocurre.
Y en este caso, además, es que tampoco existe ninguna legislación específica que lo defienda, ¿no? O que lo proteja, ¿no? Así como, por ejemplo, sí que hay en bastantes ciudades que existe una protección, por ejemplo, de fachadas, de comercios antiguos, de comercios emblemáticos, o, por ejemplo, incluso protección integral de locales, que ahí sí que entra el rótulo, ¿no? Pero hay tiendas que igual pues las han renovado con mejor o peor estilo, y el rótulo sí que se ha conservado, pero ese rótulo no está protegido, con lo cual, hombre, en la mayoría de los casos sí que el dueño se lo queda muy bien, fenomenal, pero a veces, por A o por B o por C, acaba pues en un contenedor.
Claro, son de propiedad privada y acaban pues en la basura, lo que tú dices.
Exactamente. Sí, sí, es un patrimonio común, un patrimonio de todos, pero en definitiva son de alguien, claro.
Rótulos que dan personalidad a los barrios, que como decís vosotros cuentan la microhistoria de cada calle. Muchos de esos negocios siguen en activo, pero también hay muchos que están cerrados y conservan esos rótulos en las fachadas a las que siguen dando color desde hace décadas. Bueno, esperemos que la pandemia no haga que cierren todavía más negocios antiguos y que sigan esos rótulos luciendo en las calles, ¿no?
Sí, sí, sí. Además, es que hay que recalcar que aunque el comercio se cierra, hay casos bastantes en que el rótulo se queda ahí clavado y que pueden pasar muchos años hasta que hay veces así que se desintegra, ¿no? Y desde luego desde la red en defensa del patrimonio gráfico, lo que pretendemos es eso, que se quede ahí porque ese es el mejor sitio, ¿no? O sea, no se trata de almacenarlo, de recogerlo, de llevarlo a un museo, sino que el patrimonio tiene que estar pues en la calle, ¿no?
En
para
calle.
Disfrute de todos y ya está, o sea, no tiene más.
Óscar, ¿cuántos rótulos tenéis documentados? Supongo que muchos.
Jope, no lo sé, pues no sé, miles y miles, vaya.
Es muy interesante, sí, porque mirar vuestras cuentas, porque mira, estoy viendo, por ejemplo, la fotografía de la mercería Malipili en Santander, que es un comercio años 50-60 cerrado, pero que conserva esa rotulación artesanal.
Sí. Esas tipografías y rótulos de, digamos que de antes de los años 60, hombre, ahora también hay bien bonitas, ¿no? Pero esas serán una gozada porque en algunos casos son pues de artistas, ¿no? De rotulistas que eran verdaderamente una maravilla.
O fíjate, tengo aquí la quitería Martín en Zaragoza, un negocio que sigue abierto desde 1921 y con el mismo rótulo.
Fíjate,
¡qué bueno!
Fíjate, sí, sí. Sí, que igual está, no sé, pintado en cristal o así, vete
sí,
a saber, ¿no?
Sí, sí, qué bueno. Y esta otra foto del bar Ruano en Madrid, que es muy auténtica, ahí te imaginas la vida social que tiene ese bar, ¿no? Las patatas fritas, el vermú.
Sí. Aparte que los rótulos también son muy, muy evocadores.
Sin
eso
duda.
También.
Es que me parece súper bonito el trabajo que estáis haciendo y sobre todo la labor de defensa para proteger todos estos rótulos porque habéis ganado más de una batalla por lo que veo. ¿Cuál ha sido la última, por ejemplo, Óscar?
Pues ahora estamos con Curtidos Baranda, que es un rótulo pues de caerte redondo, porque es una maravilla y por lo visto la legislación es bastante difícil de entender, pero la legislación exige que se retire ese rótulo,
ese
¿no?
Rótulo,
porque,
¿no?
Y las dueñas ahora, que me parece que es una escuela de música, por supuesto lo quieren mantener, eso le da, buah, es que es un rótulo que es una verdadera maravilla.
Óscar, desde tu punto de vista, ¿por qué debe permanecer Curtidos Baranda ese rótulo? ¿Por qué debe permanecer en esa ubicación?
Pues primero porque alegra la vista, eso desde luego. Y luego también porque lleva ahí muchísimos años y desde luego el puesto ya se lo ha ganado. Y tercero, pues porque es una muestra de un hacer que prácticamente ha desaparecido, que nos lleva pues a, pues fíjate, a casi un siglo y a unos diseños y unas tipografías que pues que ya no existen. O sea, aunque solo sea por eso, tiene que estar ahí, desde luego.
Pues supongo que Carmen, la actual dueña de este negocio, de esta escuela de música, está completamente de acuerdo contigo. Y se lo vamos a preguntar porque vamos a hablar precisamente con uno de esos negocios que están luchando por mantener el rótulo que el ayuntamiento quiere retirar. Y hablamos de Curtidos Baranda. No hace mucho denunciabais esta situación en Instagram, Óscar.
Sí, así es. Sí.
Bueno, pues vamos a preguntárselo a Carmen. Yo estoy encantada de hablar contigo. Óscar es miembro de la Red Ibérica en Defensa del Patrimonio Gráfico. No te quito más tiempo. Muchísimas gracias y enhorabuena por la labor que estáis haciendo. Muy amable.
Pues gracias, gracias y hasta otra. Adiós.
Un beso, Óscar. Chao.
Saludos.
Sin duda, todos los rótulos guardan muchas historias detrás y Curtidos Baranda también. En 1928, este negocio de pieles se instaló en la calle Santa Isabel, inicialmente con un rótulo de madera. Y en los años 50, el mítico decorador de vidrio, Miguel Francisco García Sicilia, pintó el cartel que aún hoy sigue presentando el local, y es una maravilla. Lejos del antiguo negocio de pieles, hoy en día alberga una escuela de música que está luchando, como decimos, por mantener este rótulo que el ayuntamiento quiere retirar. Y Carmen Vela es una de las propietarias de esta escuela de música. Carmen, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Pues mira, hablando con Óscar, la verdad es que no lo queréis quitar vosotros y que lo quiera quitar el ayuntamiento, es que nos sorprende enormemente, Carmen.
Sí, esto es una cosa muy curiosa, porque cuando tú coges un local y lo cambias de actividad, la ley de protección del centro de Madrid, de las fachadas, de los edificios, dice que lo tienes que devolver al estado original. Entonces, bueno, a ver, esto tiene una lógica. Bueno, pues para que las ciudades mantengan lo que fue su pasado. Pero claro, nos encontramos ante situaciones como la de Curtidos Baranda, este letrero, que es que ya forma parte de la historia de gráfica de una ciudad, ¿no? O sea, que han pasado, bueno, ha pasado mucho tiempo y eso ya no es una cosa, no tendría que ser una cosa personal, de un gusto de alguien que tiene ahí un negocio, sea de uno o de otro, ¿no? Sino tendría que ser una cosa que prevalezca por encima de todo. Y entonces es por esto que, claro, nosotros cuando presentamos pues todos los papeles pues para constituirnos como escuela, pues el ayuntamiento nos dijo que teníamos que devolverlo al estado original.
Es decir, sin
este
rótulo,
no
entiendo.
Porque no está protegido. Entonces, nosotros lo que hemos dicho es, bueno, pues junto con Patrimonio Gráfico, que están haciendo una labor impresionante en defensa de todos los rótulos históricos que forman parte de la ciudad.
Ahora lo vamos
pues,
a proteger.
Bueno, pues claro, protegerlo. En este caso, como contaba Óscar, hay rótulos que se les han quedado particulares y los han metido a lo mejor en sus locales o en sus casas o tal, pero lo interesante es que formen parte de la ciudad y que todo el mundo pase por ahí y vea que antes era una curtidería, Curtidos Baranda, una familia legendaria que trabajaba con el cuero, y ahora es una escuela de música, fenomenal. Y si termina siendo, da igual, lo que sea, pues que permanezca Curtidos Baranda y que cada uno pues lo amolde a la actividad que se le esté dando.
Porque además es que este rótulo es una joya de Art Deco con una base de mármol, lo podéis ver de hecho ya en nuestro Twitter, lleva 70 años en el edificio y es una pena acabar con él, primero porque es muy bonito, muy original, porque ya no se hacen este tipo de rótulos, y segundo porque es como borrar de un plumazo 70 años de historia, Carmen. Es que yo entiendo que no lo queréis quitar, aunque la gente se despiste buscando una escuela de música y en su lugar lean Curtidos Baranda, que digan, pero vamos a ver, esto no es una escuela de música, ¿dónde hemos llegado aquí?
Totalmente, pero es que va más allá de una escuela de música y tú que quieras poner tu rótulo, el nombre de tu escuela y tal, ¿no? Sino es que esto es un barrio. Una escuela de música que ojalá que dure tantos años como Curtidos Baranda, pero por el momento pues está es pequeñita con respecto a lo que ha sido, a todo lo que ha supuesto ese rótulo y esa decoración de tantos años que han estado la familia ahí, ¿no? Entonces yo creo que eso tiene que estar por encima de cualquier negocio y de cualquier manera, de cualquier estilo que tenga cada uno, hay que adecuarlo, por
pues
supuesto.
Ojalá y lo consigáis. ¿Cómo esperas que termine esta lucha, Carmen?
Pues yo la verdad es que al principio tenía bastantes esperanzas porque me basaba en el sentido común. ¿Cómo va a haber un técnico de del Ayuntamiento de Madrid que me diga que esto lo tengo que tirar? Es que no va a ocurrir, pero claro, el sentido común no siempre va ligado a, bueno, a las leyes o a la manera de estructurar las ciudades. Y bueno, entonces hubo un momento que tiramos bastante la toalla. Y fue ahí cuando entró en escena la Red Ibérica en Defensa del Patrimonio Gráfico, y entonces ellos, claro, llevan luchando mucho más que nosotras. Claro, nosotras solo luchamos por este caso en concreto, pero bueno, hubo un momento que sí que yo vi que era o la escuela de música
o
mantener el rótulo. Y claro, también es una responsabilidad para nosotras, porque somos mucha gente, muchos profesores, muchos trabajadores en un local que, bueno, que vivimos de ello. Y entonces de repente estaba entre la espada y la pared. Hubo un momento sí que yo dije, uff, esto no sé, pero gracias a la Red Ibérica en Defensa del Patrimonio Gráfico, ahora siento como que somos más.
Qué bien.
Para luchar contra esto. Entonces, ahora sí que estamos más esperanzadas.
Claro, la unión hace la fuerza, como se suele decir, ¿no? Y
eso es
que, yendo con la verdad por delante, es como se consiguen las cosas. Y es que es una pena perder estas señas de identidad, es una pena, porque al final los rótulos de estos pequeños comercios esconden historias de cada barrio, como decimos, dan personalidad a nuestras ciudades. Esto es un patrimonio gráfico que tenemos que conservar. Y por la parte que os toca, Carmen Vela, suerte con Curtidos Baranda. Espero que siga luciendo en el edificio por lo menos otros 70 años más y muchísimo ánimo.
Eso espero. Pues muchísimas gracias también desde los medios que nos ayudáis también a llegar a más gente, a que se llegue a más gente a este problema y luchar también, porque esto es un patrimonio que es de todos, de los que vivimos en Madrid y todos los que quieran venir a verlo.
Pues en eso estamos. Muchísimas gracias, Carmen, muy amable.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós.
Hasta luego.
Bueno, 1:22 del mediodía, después de tanto paseo, como que tengo un calor que no veas. ¿Te apetece un helado? Porque enseguida la nutricionista Elisa Blázquez nos cuenta su receta para hacer un delicioso helado casero. Y ya tengo por aquí también a mi querido cómico manchego Agustín Durán para ponerle un poquito de humor al fin de semana de COPE.
Tírala en la cama sin saber qué hacer. No sé cómo comenzó la discusión. Ni a quién le toca ahora pedir perdón.
Pensando.
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Puede que este sea el verano más imprevisible de tu vida, pero lo que es seguro es que estará lleno de besos, abrazos y de ilusiones cumplidas. Porque este verano, más que nunca, os lo merecéis todo. Estar informados, entretenidos y acompañados. Este verano estamos más cerca de ti que nunca. 13. Hay verano.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Puede que este sea el verano más imprevisible de tu vida, pero lo que es seguro es que estará lleno de besos, abrazos y de ilusiones cumplidas. Porque este verano, más que nunca, os lo merecéis todo. Estar informados, entretenidos y acompañados. Este verano estamos más cerca de ti que nunca. 13. Hay verano.
¡Fuera del agua! ¡Todos fuera del agua! ¡Todo el mundo fuera del agua!
¿Qué? ¿Otro tiburón, no?
No, que acaba de llegar el pedido de tujamondirecto.com para toda la playa.
¡Repito! ¡Tujamondirecto.com!
¡Ahora sí, eh!
Este verano, de Guijuelo a la playa. Tujamondirecto.com o 984-1028.
Tomarte algo con mascarilla de por medio, ver a tus amigos a metro y medio de distancia. Al menos te queda tu moto para sentirte verdaderamente libre. ¿Berti o falso? Ha llegado la hora de volver y en Berti sabemos lo bien que te hace sentir tu moto. Y para sentirte aún mejor te damos un 25% de descuento en tu seguro de moto. Contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Escuchas Fin de Semana.
Cristina López.
COPE. Estar informado.
Se acerca la hora de comer y aquí en el Fin de Semana de COPE queremos cuidarte muy bien este verano. Mejorar la salud desde el interior es algo muy importante porque la dieta nos puede proteger o de igual manera puede hacernos más vulnerables frente a la COVID-19. Por eso este verano nos acompaña la nutricionista y experta en inmunonutrición, Elisa Blázquez. Muy buenas.
Hola, buenas, Rosa.
En estos momentos de pandemia todos queremos tener al virus cuanto más lejos mejor. Por eso, además de lavarse las manos, la distancia social, usar mascarillas, que son muy importantes para prevenir, pero tenemos que decirle a todos los oyentes que la alimentación es una gran aliada en esta lucha contra el virus. Y eso lo estamos viendo aquí en el Fin de Semana de COPE.
Eso es fundamental para tener las defensas fuertes y, por supuesto, para encontrarnos bien en vacaciones, que eso es básico también, estar con energía, vitalidad y estar saludables.
Y todo esto hay que tenerlo muy en cuenta en este mes de agosto, en el que muchísima gente aprovecha para disfrutar de las vacaciones. Y aunque este año nos cuesta elegir un poquito más dónde y cómo pasarlas, lo que tenemos claro es que este año vamos a elegir cuidarnos en verano. ¿Y cuál es el problema? Pues que en vacaciones nuestra alimentación pues tiende al exceso por los helados, por las cenas de restaurantes, por las comidas de amigos. ¿Eso realmente es un problema?
Claro, no estamos en casa y no lo tenemos tan controlado y además pensamos en disfrutar y entonces ya anchas Castilla, ¿no? Como se suele decir.
Sí, sí.
Pero
sí.
No, en España tenemos muy buen producto, yo siempre lo digo, tenemos la suerte de tener buen pescado, buenas verduras y podemos elegir cosas riquísimas con las que disfrutar un montón y estar cuidándonos.
Bueno, pues vamos a empezar, Elisa, con el picoteo. Porque es verdad que siempre se ha dicho que picar entre horas es el primer hábito que tenemos que desterrar. ¿Y eso es una permanente tentación en vacaciones?
Sí, porque nos encanta el aperitivo. En España somos muy fans del aperitivo.
¿No? Y no hay que quitarlo, desde luego que no.
No, simplemente es elegir cosas saludables. Oye, si lo hacemos en casa porque tenemos la suerte de tener una terracita, tener una piscina, pues podemos elegir muchísimas cosas. Por ejemplo, pensemos en el marisco, unos buenos mejillones, unos langostinos, unas anchoas, unos boquerones, en el pescado en general, un buen jamón, hacer vasitos de gazpacho, hummus. Hay muchísimas cosas sanas para hacer en casa.
Vamos a quitar las patatas fritas, ¿eh?
Eso es. Las aceitunas siempre mejor, porque las aceitunas tienen grasa buena, que es el aceite de oliva. Y esa es una grasa poliinsaturada que es sanísima, ¿no? El oro líquido de nuestra gastronomía. Esa siempre va a ser una mejor opción a tomar cualquier fritura.
Sí, sí, sí. De hecho, no desterramos los helados porque hoy la receta que nos trae Elisa es un helado que podemos hacer nosotros en casa. De eso vamos a hablar también, porque, a ver, el verano sin los helados...
Eso es, el dulce, además. El dulce nos puede muchísimo cuando estamos de disfrute y tenemos muchas alternativas para hacer un helado saludable en casa, claro.
Y lo vamos a ver dentro de un ratito, porque es verdad, Elisa, que el problema es que muchas veces comemos tonterías sin darnos cuenta, porque vas al bar, vas al chiringuito, te ponen las típicas patatas fritas, unas almendritas fritas cortesía de tal, la galletita que viene con el café, y no nos vamos dando cuenta.
Claro, a ver, hay que pensar que en verano, pues si estamos, por ejemplo, una semana, 15 días o un mes de vacaciones, todos los días son fin de semana, ¿no? Comparado sí. con el invierno. Entonces Cierto. Tenemos que intentar generar ciertos días de más control, aunque sea verano, decir, oye, pues 2-3 días me voy a tomar las patatitas porque estoy de vacaciones y me doy el capricho. Pero no podemos tomar todos los días por el mismo patrón. Hay 4 o 5 días que tenemos que decir, aunque esté de aperitivo o esté en el chiringuito, hoy me voy a pedir las aceitunas y no las patatas fritas, que sigue siendo un aperitivo, como acabamos de decir, y mucho más saludable.
Pero que en el chiringuito también podemos encontrar cosas muy saludables.
Claro que sí. Bueno, depende de dónde vayamos. Por ejemplo, si vamos al sur, el espeto de sardinas famoso.
Venga.
Eso es puro omega 3.
El que te vas a comer tú de aquí a nada.
El que me voy a comer yo, vamos, la semana que viene. Claro que sí. Y es sanísimo. Como he dicho, el marisco que en España, en la costa sobre todo, lo tenemos tan a mano, pues también unas almejitas o cualquier marisco de concha siempre va a ser saludable. Las banderillas, como acabo de decir, bueno, los chiringuitos, o en vez de tirar directamente de frituras y picoteos pues con mucha grasa, podemos pedir de picar una ensalada, podemos pedir cosas diferentes, ¿no? No siempre pensar en el picoteo como una croqueta, un calamar frito y una sepia a la plancha bien troceadita también puede ser un aperitivo saludable.
¿Y qué hacemos con esa cervecita del chiringuito?
Bueno, a ver, si nos tomamos una, vale, una cervecita no pasa nada, que estamos ya de veraneo. No voy yo aquí a fomentar para nada el consumo de alcohol, pero...
Hombre, alguna cae, ¿no?
Mira, yo siempre le digo a mis pacientes que empiecen con un agua con gas y limón. Además, que pidan que les expriman el limón, que le da el toque ese ácido y la burbujita nos refresca. Entonces empezamos así, con algo fresco, nos empezamos a saciar y luego ya vamos a la cervecita.
Claro, pero no es lo mismo. Ya te tomas el vaso de agua con limón. Limón y yo no te apetece pues la cervecita, a lo mejor.
Que no, ¿sí? Todo el mundo la coge con ganas.
Pero bebidas saludables también tenemos, ¿no?
Sí, sí, hay bebidas. El problema de las bebidas es más complicado, por ejemplo, en un bar o fuera de casa. Claro. Pero no sé si conoces la kombucha.
La kombucha sé que es una bebida que está muy de moda ahora, sobre todo por las celebrities. Uh-huh. Pero no sé qué es exactamente.
A ver, la kombucha es una bebida fermentada. Es un hongo. La kombucha es un hongo igual que el kéfir, a lo mejor os suena más el kéfir, y la fermentan en agua con sabores. Entonces hay kombucha de té verde, kombucha de fresa, de limón, de jengibre. Tiene también esa burbujita fina de un fermento, no es como una bebida con gas, o sea, sienta mucho mejor. Y es muy saludable porque encima es buena para nuestra microbiota intestinal, para las bacterias.
Eso te iba a preguntar, ¿para qué sirve la kombucha?
Pues tiene bacterias vivas, o sea, es un probiótico al ser un fermento y entonces nos va a ayudar a cuidar el intestino, que siempre viene muy bien cuidar esas bacterias que además van a ser fundamentales para nuestro sistema inmunológico.
¿Y esto se compra ya hecho? ¿La kombucha?
Se compra ya hecho, sí. Sí, en botellitas. Y ya digo, en casa la podemos tener. En varios restaurantes está empezando a entrar. No es muy común, ¿eh?
Entiendo que no tiene casi calorías, se puede tomar en cualquier momento
ligera,
del día.
Eso es. Y otra bebida más accesible es, por ejemplo, el zumo de tomate. El zumo de tomate está en todos los sitios y es un zumo de verduras. O sea, al final el tomate no deja de ser una verdura, entonces... Sí. También es fresco si nos lo ponen con hielos, con pimientas y preparado, y es otra alternativa sana, ¿no? Que
pero
podemos
bueno,
tomar.
Lo que decías antes del agua fresquita con limón y un granizado así de hielo, pues la verdad es que es la más de fresquito.
Sí.
Opciones tenemos. Si sabemos que lo más saludable siempre es preparar nosotros la comida en casa o comer en casa, porque sabes lo que comes, pero claro, estando de vacaciones, lo que queremos es descansar y que nos lo den todo hecho. Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado con todas estas cosas que podemos pedirnos en el chiringuito y vamos a intentar tirar siempre por lo más sano.
Sí, sobre todo huir de muchas frituras, mucha salsa, que a veces en los restaurantes pues donde más se explayan es con las salsas. Como decía, la materia prima en España es buena, una buena carne a la plancha o a las brasas está estupenda, el marisco, el pescado también, las ensaladas en verano es una maravilla porque el tomate sabe a tomate, no como en invierno. Entonces tenemos que tirar más de producto sin mucha elaboración y un día te das el capricho de la fritura, pero no todos los días. Desayunar bien en vacaciones es importante. Si tenemos la posibilidad de desayunar en un apartamento, en una casa, y ahí nos tomamos nuestra fruta, nuestra rebanada de pan integral, o sea, nos tomamos un buen desayuno, ya vamos saciados, no vamos a tener hambre a la primera de cambio y tirar de cualquier cosa que encontremos por la calle, vamos a buscar buen producto. Es un buen momento para empezar el día.
Bueno, ¿y a quién no le gustan los helados, los polos, los bombones? ¿Qué pasa con los helados, Elisa?
Bueno, pues que un helado puede ser saludable si lo hacemos con una materia prima de calidad. Lo tenemos que hacer en casa. Pero, por ejemplo, el helado de yogur, que hace años se puso de moda, han abierto un montón de establecimientos de helado de yogur. Eso lo podemos hacer en casa, simplemente escoger yogur. A ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta para hacer helado en casa es que no debe tener la materia prima que utilicemos mucha agua, porque entonces te va a salir un helado de hielo. Por eso no digo hacerlo simplemente de leche. Pero si tú coges un yogur que es más denso y lo congelas... Por ejemplo, recomiendo muchísimo el yogur de coco, que es un yogur que ya es dulce y se hace con leche de coco, que nos lo venden en los supermercados. Lo congelas y te queda un helado de yogur buenísimo. Y cuando tú sacas ese helado de yogur, que no has hecho más que congelarlo,
sí.
Lo que tienes que hacer, si quieres esa costrita de chocolate que a todo el mundo le encanta, crujiente, coges una onza de chocolate negro, la metes a calentar, ya sea en un microondas, ya sea en un cacito, cada uno como quiera, y luego la derrites por encima y rápidamente te va a solidificar. Entonces te queda como la capa de chocolate crujiente por encima del helado y luego el helado de yogur.
¡Ay, pues qué rico,
y
¿no?
Y queda riquísimo. Y otra opción de helado es hacer helados de frutas y también utilizar frutas que sean muy densas, por ejemplo, el plátano o el mango, que no tienen mucha agua. Si tú haces un helado de sandía va a quedar rico, pero es un helado de hielo. Si haces un helado de mango, te va a quedar muchísimo más cremoso porque tiene menos agua. Entonces,
¿y cómo se hace en este caso un helado
pues
con frutas? Porque el yogur es fácil, solamente lo tienes que congelar y ya.
Claro, pues coges el plátano o coges el mango o las fresas, también queda muy bien. Puedes hacer dos cosas, o bien congelarlo y luego congelado lo bates y te queda ya muy, 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 muy cremoso, o lo bates antes y lo congelas en la típica heladera,
sí,
que puede ser helados de palo o donde quieras. A veces yo hago en las hieleras, o sea, en los cubitos de hielo, hago como cubitos de helado y son como bomboncitos helados. Y ahí pones el mango, pones la fresa o pones el plátano. Y luego, si quieres, puedes hacer el mismo proceso.
Pero ya está,
de
no lo tienes que mezclar con nada, simplemente
nada,
es la fruta.
Es dulce. Es que es lo más sano que eso, realmente estás comiendo fruta.
Claro.
Lo que pasa es que lo estás tomando congelado y ya, pues, oye, es un helado, te sabe riquísimo.
Podemos engañar un poquito el estómago,
sí,
¿no?
Sí, sí, encanta. ¿No? Yo, vamos, es algo que triunfa mucho en verano y nos encanta tener helados en casa de todos los sabores.
Pues fíjate, un helado de yogur o de fruta sí que me atrevo yo a hacer en casa. Un helado de fabada, como hay, por ejemplo, hoy en día también en muchos sitios, eso ya me va a costar un poco más.
Ese ya no es tan sano y encima del sabor, no sé, lo pongo en cuestión, que esté rico.
Pues es que hay un montón de ellos, ¿sabes?
Sí,
que hoy en día es una locura.
Tenemos, no, y luego uno se puede poner a improvisar. Al yogur le puede echar cacao puro y menta y hacer un helado de chocolate y menta. Luego hay versiones, ¿no? La base tiene que ser, como he dicho, algo denso, un yogur, una fruta, pero luego le puedes echar muchas cosas, canela, hay diferentes condimentos.
La verdad es que el otro día leía que su contenido calórico puede oscilar como un buen plato de espagueti a la boloñesa o un plato de paella. No sé hasta qué punto tiene tantísimas calorías el helado.
Hombre, es que el típico helado que comemos muy, muy cremoso en una heladería, muchas veces, pues oye, le han echado que si mantecas, que si mucho azúcar, que si nata. O sea, para conseguir esa cremosidad le han echado mucha grasa y mucho azúcar. Entonces ahí, claro, ahí nos disparamos en calorías.
Oye, por cierto, hoy que estamos hablando de cuidarse también en vacaciones, que muchos oyentes están ya en la playa, para los que elijan mar, tampoco hay que perder de vista los múltiples beneficios que tiene el mar, porque además el otro día también leía que es muy bueno para mejorar la retención de líquidos por el contenido mineral. Tiene también acción antiinflamatoria que absorbemos a través de la piel. Incluso el vaivén del agua del mar es como un masaje anticelulítico. Y luego, si quieres una exfoliación natural de los pies, pues andas descalzo por la arena.
Claro que sí. Y bueno, ya si te envuelves en arena en la playa, esto de tirarse, que es una gozada, es maravilloso. Pero sí, el agua tiene tanta sal que nos depuramos, porque por osmosis eliminamos toxinas por la piel. Es como darse un baño con sal en casa, pero si en el mar lo estamos haciendo de manera natural.
Sí, sí, hay que poner en práctica esos 10 minutitos relajados en el agua, ahí notando las olas y dejándote llevar, ¿no?
Y además nos relajamos muchísimo.
Sí, es maravilloso.
No hay nada que relaje más que el sonido del mar.
Pues sí, bueno, el verano también puede convertirse en un aliado para relajarnos y para mejorar nuestro aspecto, aunque, a ver, disfrutar de la comida es parte del viaje, no lo podemos olvidar, pero hay que seguir los consejos que nos acaba de dar Elisa Blázquez.
Hasta la semana que viene y a disfrutar mucho del verano.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, vamos finiquitando ya el fin de semana de COPE y nos gusta siempre hacerlo con humor, porque en situaciones complicadas como la que estamos viviendo, recurrir al humor es uno de nuestros mejores aliados, nos hace siempre un poquito más felices. Y aquí está una semana más, manteniendo las distancias, mi querido cómico manchego, Agustín Durán, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rosa, ¿qué pasa?
¿Cómo estás, hermoso? ¿Qué tal ha ido la semana?
Pues, haciendo más kilómetros que la Sepulvedana.
Ah, ¿sí? Mira qué bien.
Sí, fuera de casa todos los días. Estoy hasta cambiando mis amistades. Sí, ahora me codeo con gasolineros, camioneros, camareros de área de servicio, recepcionista de hotel. ¿Sabes? Muy divertido, voy a agenda nueva de amigos.
Sí, sí, no paras, ¿eh? Te van a tener que poner en el coche un taquígrafo como a los camiones.
Si llevase taquígrafo ya me había echado a arder.
Ay, madre, esta semana me he acordado mucho de ti, porque efectivamente hay mucho tonto suelto.
Sí, desde luego que sí. Por eso vamos a empezar hoy hablando de esa gente cuya cordura se asemeja a la de un pato de goma. Hablando de esas personas que llegaron tarde al reparto de Sesera.
Vamos, que directamente empezamos con esa sección que te has sacado de la manga, ¿quieres decir?
¿Qué sección? ¿Perdona? ¿Podemos hablar con propiedad? ¡Programa! ¡Programa! ¡Mi programa! Venga, adelante, sintonía. La cadena COPE. Tontos. Los tontos más tontos de España. Los tontos más tontos del mundo. Personas que le harán creer que su vecino, ese que usa el taladro solo los fines de semana a las 8 de la mañana, no es tan tonto como usted pensaba. Tontos, el programa en el que solo hablaremos de tontos doctorados en la Universidad de la Modorrería Patológica. Tontos con pedigrí. Tontos únicos en el mundo. Presenta y dirige Agustín Durán. Colabora Rosa Rosado. Hola, Rosa. Bienvenida a mi programa.
¿Cómo te gusta decir eso, eh?
Sí, de...
Oye, pues un placer formar parte de este espacio de referencia en las ondas radiofónicas. ¿De qué hablamos hoy, querido?
Bueno, pues nos vamos a teletransportar a Murcia, porque allí se ha fraguado este titular para la historia. Mira, te leo. Detenido un individuo que denunció que lo perseguían, comprobándose que sus perseguidores habían sido testigos de un robo del propio denunciante.
Para. Vamos a ver. Que llamó a la policía porque le seguían y resultó que eran los que le seguían, lo hacían porque le habían visto robar.
¿Se merece o no se merece el premio?
Vamos, se merece hasta una rotonda, te lo digo yo.
Una calle en su pueblo. Si llegan a hacer más tonto, no hace chancleta. El tío saltó una verja, saltó y se metió en una casa. Y no debía ser un ladrón muy fino, porque los vecinos aseguran que hizo el mismo ruido que si encierran a 300 cabras montesas en una cristalería.
A lo mejor era su primer robo y estaba tierno.
Sí, sí. A lo mejor estaba en primero de chorizo. Claro, al hacer tanto ruido, todos los vecinos se asomaron a la casa y el refinado ladrón volvió a saltar la verja.
Bueno, pues no sé si robaría algo, pero lo que sí hizo fue deporte, ¿eh?
Sí, ya está preparado por si hacen el salto de verja disciplina olímpica. El caso es que al verse descubierto, saltó y se dejó dentro de la casa una mochila con sus pertenencias personales.
¿Y ya no volvió a saltar la verja para ir a por la mochila?
No, ya no le daba el físico para tanto. Entonces empezó su vida y los vecinos salieron detrás de él, ¿no? Le hicieron un marcaje férreo al estilo de los que le hace Casemiro a Messi. Y el tío se agobió y llamó a la policía para decir que, oye, que me están persiguiendo aquí una gente burrada.
Fíjate, muy bien. Y la policía fue, claro, en su ayuda.
Claro, claro. Y mientras iban a su encuentro, por otro lado, los vecinos, los perseguidores,
sí,
también llamaron a la policía para decir que estaban siguiendo a un tío al que habían pillado robando.
Vamos, vamos, la policía tuvo que entrar en cortocircuito. Claro. ¿No sabrían quién era el malo de la película?
Claro, seguro que algo dudarían, porque que el ladrón llame para pedir ayuda después de haber robado no debe ser algo que pase mucho, ¿no? Entonces, no. La policía escuchó las dos versiones, el ladrón dijo que no venía de robar, que venía por darse un paseo.
Sí, de sacar unos libros de la biblioteca.
O de hacer botijo de barro.
O de tomarse un descafeinado de máquina.
O de chupar radiadores.
Pues sí.
Y por otro lado, los vecinos alegaron que lo habían visto con las manos en la masa. Entonces la policía se acercó a la casa,
¿sí?,
y vieron que efectivamente la entrada del domicilio estaba forzada,
¿sí?,
y que dentro había una mochila,
oh,
que pertenecía a al susodicho ovejo legañoso saltador de verjas, por lo que procedieron a su detención y le imputaron como presunto autor de un robo con violencia.
Madre del amor hermoso. Y lo peor es que luego el voto de esta gente también cuenta en las elecciones, ¿eh?
Y habría que actualizar el Código Penal y que hubiera una sección de penas exclusivas para estas personas cuyo intelecto se asemeja a un tornillo de roscachapa.
De todas formas, amigo mío, ¿qué harías tú sin esta gente? ¿Tienen que existir? Si no, ¿no existiría tu sección?
Mi programa. Mi programa. Por cierto, vamos a terminarlo. Y aquí termina Tontos en la cadena COPE. Un programa patrocinado por Azadones Canales. Los mejores para echar abdominales.
Muy bien. ¿Ya estoy yo al mando?
Ahora sí. Ya,
¿ahora sí?
Ya puedes poner tu música
muy bien.
Fresquita.
Bueno, pues lo primero que voy a hacer es pedir tu opinión, porque mira las fechas en las que estamos y este verano no está muy claro cuál es la canción del verano. Querido mío, tú que eres un hombre de mundo y viajas mucho, ¿tú cuál elegirías? ¿Qué suena por ahí donde tú vas con tus actuaciones y tus cosas?
Pues yo qué sé, ninguna, ¿no?
¿Ah, no?
No, este año no hay canción del verano. Y si la hay, por favor, no hace falta que me la pongas, porque yo puedo vivir, ¿sabes? Estoy cómodo viviendo en el desconocimiento.
Hombre, algunas hay. Lo que pasa es que con las limitaciones en el ocio nocturno no se están luciendo tanto como otros años.
Bueno, que insisto, que no me descubras nada, que aún estoy sufriendo los efectos secundarios del Despacito.
¿Del Despacito?
Sí.
¿De Luis Fonsi?
Sí.
Pero si la sacó en el verano del 2017.
¿3 años han pasado ya?
Hombre.
Pues yo sigo con los sesos taladrados. Me meto en la cama y sigo escuchando eso de Despacito. De verdad, no puedo con esos soniquetes. Eso es que además hacen que te den ganas de extirparte el cerebro para pa soltarlos.
Eso te pones a cantar otra así por dentro y se te pasa.
A mí no. Yo soy capaz de ir enlazándolas. Me hago una radiofórmula mental.
No me extraña conociéndote.
Es que para mí al menos no hay canción del verano. Y además ya sabes que yo, que soy un optimista convencido, siempre busco la gota de agua en el desierto. Por eso una de las cosas buenas de esta pandemia es no haber tenido que soportar astracanadas musicales. La pandemia ha conseguido incluso que Leticia Sabater no haga canción este año.
No sé yo, algunos sí que hizo hace unos meses.
¿Pero para el verano?
Sí,
pues me alegra haber vivido al margen de esto.
Bueno, de todas formas me gusta que nos animes y nos enseñes brotes verdes de esperanza, ¿eh?
Vale. Bueno, pues que como no hay canciones del verano, hay que escucharlas de otros años.
Sí.
Pero claro, las letras hay que cambiarlas para adecuarlas a los tiempos que corren.
Sí, visto lo visto, hay que adaptarlas a los tiempos de pandemia.
Ahora, por ejemplo, las discotecas cierran a 1:30.
Sí.
Te voy a cantar una canción y ya verás cómo habría que remodelarla, verás. Esta que decía: yo quiero bailar toda la noche.
Mira, Sony y Selena.
Claro, Sony.
Claro, toda la noche es imposible.
Claro, ya, ahora te diré qué ser. Yo quiero bailar hasta 1:30.
Bueno, y ni hasta 1:30. Acuérdate de que una de las restricciones del gobierno fue que en las discotecas no se pudiera bailar.
Venga, pues entonces, quiero estar sentado en una silla. Así mejor.
¿Sí?
Sería.
Mira, ahora sí las has adaptado bien, ¿ves?
Vale, mira, otra por ejemplo. ¿Te acuerdas de Chayanne?
Hombre, por supuesto.
Claro, no se olvida un tío tan, tan re bonito.
Sí.
Pues en el año 98 la canción del verano fue Salomé, ¿no? Baila que el ritmo te sobra, baila que bailame, acércate un poquito, Salomé. Tampoco. Tampoco
no.
Se adapta a los tiempos.
Hay que darle una vuelta, tienes razón.
Claro. Mira, sería así. No bailes que te denuncian, venga ya siéntate y aléjate un poquito, Salomé.
Pero esta sí la has clavado. Esta sí.
De verdad, tendríamos que irnos incluso a tiempos lejanos para adecuar letras a nuestros días. Mira, arranco mi DeLorean y te llevo al año 1972.
Sí.
¿Qué tiempos aquellos, verdad?
Pues fíjate.
En ese verano triunfó la canción de Eva María.
María se fue buscando esa. La playa.
De Fórmula Quinta.
Ay, esas canciones sí que eran bonitas, ¿eh?
Sí.
Pero también son de las que se te quedan ahí pegadas en la cabeza, ¿eh? Y yo creo que deberíamos también darle una vuelta a la letra, ¿no?
Vale, porque la original habla de una mujer que se va a la playa y se tumba en la arena.
Sí.
Ahora habría que cantarla contando la nueva manera en la que hay que ir a la playa y advirtiendo de los problemas que supondrían determinados descuidos.
Muy bien, Mira. O sea que me vas a adaptar Eva María se fue de Fórmula Quinta.
Venga, bueno, voy a intentarlo.
Eva María se fue buscando el sol a la playa. Hasta ahí va igual.
Muy bien, sí.
Con mascarilla de piel y respetando las rayas. ¿Sabes que las pintan en el suelo, las rayas esas?
Sí, sí, sí.
Allí se tumbó, boca arriba al sol, con el bozal puesto.
Mascarilla.
Se bronceó el entrecejo, pero el hocico no. Porque, claro...
Exactamente, la mascarilla claro, es lo que tiene.
La mascarilla... Venga, a ver. Boca arriba se durmió y el sol pegando potente.
Muy bien.
Cuidado, ¿eh? Pasó de coger color a irse quemando la frente.
Pobre María, qué suplicio.
Cuando despertó, pronto comprobó que todo le ardía. Se quitó la mascarilla y el susto se llevó. ¡Qué apaño piel! ¡Qué apaño piel! Frente quema y mofletes palidez. ¡Qué apaño piel! ¡Qué apaño piel! Hasta las gomas se notan en su tez. Claro, porque se le quedaron... Se quedó la mascarilla tatuada. Cara negra y una mascarilla blanca ahí marca.
Sí, sí. Frente negra, boca blanca es la nueva tendencia. El estilo oso panda.
Sí,
a más de una persona le pasará esto, ¿eh? Que hay quien en la playa se echa buenas siestas.
Sí, se pone a despertarse con un dálmata style.
Dálmata style.
Sí, parcheaos.
Bueno, querido Agustín, me ha gustado esto de adaptar las letras de las canciones que todos conocemos a la nueva normalidad.
Sí.
Sí, señor, pues... qué alegría de verte, aunque sea 2 metros de distancia. Esto también forma parte de la nueva normalidad.
También te digo una cosa, no podría ser mucho menos porque con el buche que he echado ya no me puedo arrimar más a ningún lado.
Oye, corazón, te veo triunfando en la tele, me alegro. Van saliendo actuaciones con los cazafantoches, me alegro también mucho,
sí,
¿no?
Sí.
Esta semana, ¿qué tal? ¿Tienes algo?
Esta semana hay movimiento también. Mira, este martes voy a estar en Casas de Benítez, ahí en Cuenca. Luego voy a estar también el viernes en Madrigueras y el sábado en Aranjuez.
Anda.
Y el domingo, después de verte a ti el domingo que viene, me iré también a Quintanar del Rey. No estoy aburrido.
Muy bien.
No estoy aburrido.
Pues mucha suerte en todas estas actuaciones. Gracias a Dios que ya va saliendo trabajo. Y mientras tanto, te seguimos en redes sociales.
Bueno, pues, por ejemplo, en redes sociales no canto. O sea, que la gente me puede seguir sin
Depende.
Bueno,
a veces que sí subes canciones, ¿eh?
Es verdad, pero para que no me desenmascares, que estaba intentando vender. Esto luego lo eliminas cuando subas el podcast.
Por ejemplo.
En Twitter... Por ejemplo, soy Agus Durán en Instagram, Agus Durán, y estoy en Facebook, estoy en YouTube y soy Agustín Durán en todos sitios de momento.
Bueno, pues Agustín Durán también vendrá a vernos la semana que viene, ¿no?
Claro, a lo mejor incluso no me voy.
¿Cómo que no te vas?
Que como que me puedo quedar aquí, como tengo que ir a muchos sitios, este es mi cuartel general.
Pues venga.
Pues aquí me quedo.
No desincumbencias, ¿eh?
No, no.
Que te conozco.
No. Yo respetaré a todos los que vayan pasando por aquí.
Muy bien. Bueno, cuídate, feliz semana.
Venga, igualmente, hermosa.
Adiós.
Llámelo bombero que esta fiesta ya está que quema. Está que quema. Está que quema. Llámelo bombero que esta fiesta ya está que quema. Ya está que quema. Cintura y cuidado te quemas.
Bueno, ojito los que vayáis a la playa este verano con el dálmata style, ¿eh?
Eso que hay que llamar a los bomberos si van a la playa. Hay que llamar a los bomberos.
¡Qué calor que me está entrando con esta música que nos pone aquí Quique! Muy bien, Quique. Qué bien, oye, lo que aprendemos con...
Contigo.
Yo, que claro, como no salgo, pues no sé lo que... Esto se baila, ¿no? Quieres decir, muy bien.
Yo es la primera vez que lo escucho, ¿eh?
Ana, que tú tampoco sales.
Eso es porque no te pincha Quique.
Sí, salgo,
Quique.
Pero claro, es verdad.
No nos movemos en los DJ ambientes de Quique. Vamos a tener que irnos con él. Oye, estamos...
que hacemos poca zumba, dice.
Sí, pero yo es que dejé de hacer zumba en marzo. Entonces ya no lo he recuperado y he perdido todo el estilo este nuevo de las canciones de zumba. Claro. Bueno, que estamos a punto de echar el cierre, pero queremos que sean los oyentes los que pongan el broche final. Ana y Mikey ya están por aquí y nos cuentan los oyentes.
Pues mira, antes de empezar con los pueblos, ha llamado Toñi, una de nuestros oyentes, contándonos que su padre iba mucho... a Curtidos Baranda. Y
¡anda!
Que le ha traído muchos recuerdos de cuando ya era pequeña. Así que nada, digo, oye, pues tenemos que decírselo aquí a Rosa y a Mikey.
Oye, pues Isabel, sí. Además, hay mucha gente en Twitter que también está compartiendo con nosotros rótulos de comercios por los que, bueno, que se encuentran en la calle, ¿no? Y eso está muy bien. Muchísimas gracias a todos.
Al WhatsApp también han llegado. Y ahora sí, vamos a seguir con nuestra ruta por los pueblos de España.
Buenos días, feliz fin de semana. Dos pueblos preciosos, preciosos, preciosos de la provincia de Ourense, Allariz y Rivadavia. Preciosos, de verdad. Allariz con un puente sobre el río ideal, es un sitio tranquilo, precioso. Y Rivadavia con su judería, impresionantes, de verdad, hay que verlos.
¡Ay, qué bonito!
Sí, sabéis el encanto gallego, ¿no? El típico de los pueblecitos, sí, chiquitinos, pues.
Fíjate, y además con judería monísimos. Y todo, que sí, me sí. encanta a mí pasear por la judería.
Monísimos. Seguimos por el norte.
Pues para mí el pueblo más bonito de España es un sitio que se llama Llanes, en Asturias. Oh, es Llanes, un pueblo sí. marinero, pesquero, con mucha claro. historia. Está muy próximo a la Sierra del Cuera, que es una estribación de los picos de Europa. Tiene un paseo maravilloso que se llama el Paseo de San Pedro, que está encima del mar. En fin, que sí, que es el pueblo más bonito de España. Y casi, casi me atrevería a decirte del mundo.
Qué bonito, ayer hablamos de pueblos de Cantabria, sí. y es verdad que Asturias, bueno, Llanes, Luarca, Cudillero, bueno, es que tienen un recorrido todos los pueblos por Asturias.
Llanes lo han dicho varios
oyentes.
Que es un
lujo.
Sí, pero no solo nos dicen Asturias, Galicia, por el norte.
Bueno, también Candelario, en Salamanca, sí, Biel, en Zaragoza, sí, sí. Mojácar, por Dios, en Almería, qué bonito que es Mojácar.
Eso iba a decir, que nos vamos ahora más para el sur.
Zueros, en la provincia de Córdoba.
Zueros.
Con H intercalada.
Es un pueblo precioso, blanco, súper limpio, que tiene pues, esa elegancia andaluza de los pueblos del interior. Y luego, pues, en la gastronomía es muy famoso por sus quesos.
Qué bien,
quesos
qué rico.
De Zueros.
Sí.
Y hacen algún certamen, incluso internacional, con premios y todo.
Este no me lo pierdo.
Pueblo
yo,
blanquito con quesito.
Venga, un poquito de quesito ahora para el aperitivo, ¿no? Que ya hay hambre. Qué bonitos esos pueblos andaluces, qué elegancia, sí, señor. Bueno, gracias a todos los oyentes por sus mensajes. Nos vamos ya. Gracias, equipo. Mikey de Toro, gracias.
Siempre es un placer.
Miguel Soriana Huertas.
Hasta el sábado.
Quique Gómez, nuestro técnico, gracias, por esta bien temazo. También gracias a Rodrigo Garrido y saludos de Rosa Rosado. Disfruten del verano y hasta el próximo fin de semana. Sean felices. Adiós.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
El gobierno manifiesta su absoluto respeto a las decisiones que ha tomado la Casa Real. Distanciarse de supuestas conductas cuestionables por parte de un miembro.
El rey Juan Carlos ha dado un paso, creo, tan inexorable como difícil. Y recuerdo cuando don Juan, su padre, le dijo aquello de por España, todo por España y solo por España. Aunque les pese a muchos dentro del propio Consejo de Ministros, este episodio de no va a acabar con el régimen del 78.
Lo que se juzga no son instituciones, se juzga a personas.
Una y alguien en el PSOE, alguien en el Palacio de la Zarzuela que se fíe de Pedro Sánchez.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Cepsa queremos ayudarte a disfrutar de este verano. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una nevera portátil. Consíguela solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir tu nevera. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Desde la distancia, todo se ve distinto. Y se abren nuevos horizontes. Las Islas Canarias te esperan con más de 1.500 kilómetros de costa y el doble de espacios naturales. Ven y entra en Fase Tranquilidad. Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, No dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.